Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 al fin de semana viajero de Radio Marca, este espacio donde cada sábado y cada domingo abrimos el día junto a nuestros compañeros de la claqueta, pero nosotros no hablando de cine, por supuesto, que para eso ya lo hacen muy bien ellos, lo hacen de maravilla, sino nosotros de viajes y por supuesto de turismo y de la industria más importante de nuestro país. Esa industria que en algunos rincones de España se está viendo amenazada por unos descerebrados con más intención política radical que en realidad la de arreglar las cosas. Abro el Paralelo 20 de hoy así por las muchas felicitaciones y mensajes que nos habéis enviado tras mi editorial del sábado pasado, en la que el equipo de Paralelo 20 nos posicionábamos claramente en contra de las acciones vandálicas y de tinte terrorista de algunos radicales catalanes y vascos, y la poca actitud y ganas de pararlos que tienen otros llamados políticos y autoridades, que con su benevolencia hacen que estos individuos que están campando a sus anchas e insultando, agrediendo y haciendo pintadas a los turistas no les pase absolutamente nada, a pesar de que se sabe a ciencia cierta quiénes son y de dónde proceden. Pero en fin, no nos vamos a repetir, solo daros las gracias, y el que quiera escuchar nuestro editorial que lo haga en paralelo20.com, donde colgamos, como todos sabéis, todos los lunes. El próximo lunes colgaremos el de hoy sábado y el de mañana domingo, pero ya está colgado los de la semana pasada, y ahí podéis, bueno, si no lo escuchasteis, escuchar el editorial. Muy buena la intervención, por cierto, en la televisión también, del presidente de las agencias de viajes, don Rafael Gallego, al que hemos traído muchas veces aquí a Radio Marca, hablando sobre esto mismo y cómo definió igualmente a estos vándalos como terroristas. Y haciendo mucho hincapié, eso sí, sobre hasta dónde puede llegar esta situación si no sabemos pararla a tiempo y si no hacemos todo lo posible para pararlos a tiempo, ¿no? La palabra terrorista para muchos es demasiado fuerte o políticamente incorrecto, pero como dijimos el sábado pasado, y así ha corrido por las redes sociales, donde también, y todo hay que decirlo, hemos tenido quienes nos han felicitado, pero también, aunque pocos, la verdad, quienes no le han gustado nada nuestras palabras y nuestros comentarios, y es que el terrorista no es tan solo el que usa armas y mata, es también el que usa la violencia, aunque las armas sean otras. Pero, lamentablemente, el fin de ambos es el mismo. Fuera de nuestro país, llamamos terroristas a los que con sus intenciones y acciones crean el miedo y el terror para que no vayan más visitantes extranjeros a sus países y así se empobrezcan al faltarles la industria turística, y con un país más empobrecido pues se crea ese caldo de cultivo que es más fácil de manejar para intereses políticos o religiosos en muchos de los casos. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Cataluña, en País Vasco e incluso en Baleares. En lugar de trabajar para ordenar y organizar bien la llegada de turistas a estas comunidades, lo que hacen algunos, con el consentimiento de los gobernantes locales, es sembrar el terror y el miedo contra los visitantes de sus ciudades. Igualito y con los mismos objetivos que los radicales de fuera de nuestras fronteras, a los que llamamos fácilmente terroristas. Bueno, bienvenidos a Paralelo 20. Ahora sí que vamos a despegar. Hoy estoy solito, me han dejado más solo que la una, como dice el refrán, porque Pilar García del Olmo y Adriana Andecochea están en sus merecidas vacaciones, aunque Adriana intentaremos por ahí llamarla y fastidiarle un poquito las vacaciones para que nos eche de menos. Y me he rodeado de amigos. Hoy y mañana vamos a tener un programa muy especial, anécdotas viajeras para dar y tomar, anécdotas y no anécdotas, sino cosas curiosas que nos han ocurrido viajando y cosas que no esperábamos ver y que fueron una sorpresa en algún momento de nuestras vidas. Y no solamente a mí, sino a mis amigos que están por aquí a mi alrededor, como don Alfredo García Reyes. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy periodista bien. Y viajero sobre todo, ¿no? Bienvenido. A ver, un aplauso para Alfredo. ¡Ay, que se escuche!
Muchas gracias, Marcial.
¿Qué tal, Alfredo, amigo? Bien,
encantado de estar aquí con vosotros compartiendo este fin de semana.
Bueno. La verdad es que a veces recorremos ahí rincones en el mundo y nos encontramos con sorpresa, ¿verdad?, que no esperábamos. Y si no llegamos a ir en ese momento a esa parte de la ciudad o a esa parte del país, la verdad es que nos hubiéramos perdido grandes cosas, ¿no es así?
Bueno, a mí yo he tenido
muchas. Sin planear muchas de ellas, ¿no?
Sin planear, pero eso es lo bueno del viaje, ¿no? Claro. Que el viaje te llegue a sorprender, incluso en lugares que tú sabes que tienes que ir, pero no sabes realmente qué es lo que te va a ocurrir. Yo, por ejemplo, te voy a poner pues la que para mí es la plaza del mundo, el lugar más espectacular del mundo. Ajá. no por la belleza monumental, que no la tiene, uh-huh, sino por todas las cosas que ocurren en ella, que para mí es la plaza Yemal Ezna en Marrakech.
Amigo, Marrakech es una de mis ciudades favoritas. Ahora lo contamos, no entremos todavía en ese gran viaje que vamos a hacer a través de las curiosidades y anécdotas. Pero tú ya vas dando pistas, ¿eh? Ya vas contando cosas. Y es verdad que en esa plaza, ¿verdad?, te encuentras. Bueno, cuando llegas es espectacular y además no sabes lo que te vas a encontrar y no paras. Según vas caminando, cada paso es una sorpresa.
Y además,
¿verdad?,
cambia en cada momento del día.
Sí, ¿verdad? No lo
digo
por la mañana y de la noche, ¿no? La noche mucho más.
Mucho más entretenida.
Mucho más entretenida, claro que sí, amigo. ¿Y qué no le habrá ocurrido también a nuestro amigo periodista y gran viajero también, Pedro Grifol? Bienvenido, amigo Pedro, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Este aplauso tímido es para ti.
Bueno, es que los aplausos hay que confesar que es un truco, pero lo que no es un truco es que no estás solo. Que yo aquí veo colegas de carne y hueso,
amigo,
que estamos
claro
dando
que sí,
aquí.
Claro que sí.
Estamos ganando el sueldo, ¿eh?
Bueno, ¿de qué nos tienes preparado para hoy?
Pues unas anécdotas.
Para hoy y para mañana, que vais hasta. Me vais a acompañar los dos días. Os he hecho currar.
Son muy exóticas. Algunas pertenecen a viajes con destino a África, pero sucedidas en Madrid, ajá, que es lo que tiene gracia. Son anécdotas africanas, pero que pasan en Madrid.
No desveles nada.
Y otras son absolutamente ya viajes que en sí es una anécdota. Pero ya lo contaré ya.
Bueno, claro que sí, amigo. Bueno, bloguero number one en Paralelo 20 y, por supuesto, embajador Sele del Rincón de Sele. A ver, Sele, me han dicho que cuando tú viajas, si no te pasa algo anecdótico, no te quedas contento. ¿Eso es verdad o no? Siempre. Ahí está el aplauso a Sele.
Esos aplausos. En primer lugar.
Ya sabes que
días.
Vamos en un avión virtual y tenemos también espectadores virtuales.
No, ya veo. En primer lugar, buenos días. Gracias por reunirnos con agostidad y alevosía.
Ya empieza el calor otra vez.
Empieza otra vez, pero como ves, aquí estamos dando el callo y, bueno, con ganas de contarte cosas. Porque cuando sales de viaje, empieza una película en la que pueden suceder un montón de cosas. Y eso es lo divertido, que no tienes ni idea de lo que va a pasar en apenas unos minutos.
Bueno, pero desde el primer minuto, ¿eh? Desde que vas a la embajada por papeles hasta que montas en el avión,
claro,
también
claro.
Te puede ocurrir un montón de anécdotas y de cosas curiosas.
El viaje empieza desde el momento en el que decides el destino. Sí, ya sí. Bueno, ya Pedro luego nos contará sus cosas, pero verdad, las embajadas dan muchísimo juego.
Bueno, vamos a entrar en esta dinámica de las anécdotas y a ver por dónde empezamos. Bueno, Pedro, Alfredo y Sele están aquí conmigo y en el estudio. Luego les tendré que invitar a algo. Y van a estar también mañana domingo, así que la invitación me va a costar doble. Pero tanto hoy como mañana vamos a complementar sus intervenciones con llamadas telefónicas a otros colaboradores que irán entrando a medida que vayamos viajando por el programa. Como por ejemplo nuestro colaborador y componente del equipo de Paralelo 20, más futbolero, y el que nos cuenta cómo divertirnos, qué visitar, dónde comer, cómo llegar a los campos de fútbol cada vez que acompañamos a nuestro equipo por el mundo. En definitiva, don Jaime Collazos, con el que abrimos el baúl de anécdotas o curiosidades viajeras por el mundo. Don Jaime Collazos, ¿cómo está usted, amigo?
¿Qué tal? Muy buenas, Marcial. Pues encantado.
¿Dónde te pillo? A ver, ¿dónde te pillo? ¿En la playa o es muy temprano todavía para ir a la playa?
Bueno, es un poco temprano. Yo soy de madrugar, pero no tanto. Con un límite.
Bueno, lo dicho, viajes futboleros. Hoy y mañana nos va a contar un par de curiosidades que te han pasado viajando para ver el fútbol o viajando por placer, ¿eh? No siempre se viaja para currar, ¿verdad, Jaime?
No, es una mezcla. O sea, puedo viajar para ver fútbol o cuando viajo por placer, raramente puedo contenerme de intentar ver fútbol o un estadio o localizar aunque sea verano, y no haya fútbol, pero
bueno, acercarme y relativo al fútbol, seguro que algo curioso por ahí nos tienes que contar. Sí. Por ejemplo, sí. A ver, por ejemplo.
Además, esta temporada tenía yo muchas ganas de volver a un clásico, de vivir un Real Madrid-Barcelona, porque, bueno, yo de joven alguna vez había ido. Yo soy de Madrid, aunque ahora no estoy viviendo en Madrid o no paso la mayor parte del tiempo en Madrid, pero tenía ganas de volver, ¿no? Y porque el fútbol ha cambiado mucho desde en los últimos 20 años, yo creo que poco tiene que ver, ¿no? O 30 años, no sé. Y entonces viajé a Madrid, porque a veces parece que todos estamos en Madrid. A Madrid también se viaja. Y viajé a Madrid para el clásico, y la verdad es que me llevé una sorpresa, ¿no? Porque yo no sabía que había cambiado tanto esto de las aficiones y de cómo se vive el fútbol. Y en las dos horas previas, más o menos, que estuve en el Bernabéu dando vueltas y un poco respirando el ambiente y grabando también para mi canal de YouTube, pues me di cuenta de que de no sabía si estaba en Madrid o estaba en Barcelona, ¿no? Porque vi, yo creo que más camisetas del Barcelona en las afueras del Bernabéu que del Real Madrid.
Bueno, sí. Los colores que se te nota, Jaime.
No es por eso, pero realmente me llamó mucho la atención cómo la gente se acercaba como si aquello fuera más un parque temático casi que un estadio de fútbol, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú también has vivido muchos partidos de fútbol, sí, y te gusta y tal, y ese ambiente de la afición local, de que haya mucha rivalidad. Yo la verdad es que no lo palpé en ningún momento, ¿no? La rivalidad Madrid-Barcelona, la verdad es que no se veía tanta gente del Barcelona allí dando vueltas, haciéndose fotos, casi mirando para hacer el tour del Bernabéu incluso. Nada, normalmente era gente extranjera, claro.
Eso es porque los del Real Madrid son muy elegantes y van con traje a ver a su equipo, pero los del Atleti no nos ganan en camisetas, eso te lo puedo asegurar, ¿eh?
El equipo del pueblo, ¿no, Marcial?
Al equipo del pueblo no le gana el Barça con sus camisetas. Bueno, o sea, no, una buena anécdota, ¿no? Curiosa, que parecía que estabas en Barcelona más que en Madrid, ¿no?
Sí, no, fue un choque con la realidad del fútbol actual, cómo ha cambiado, ¿no? Que impera más el tema del marketing, de las ventas, de las camisetas, de que, del precio de las entradas, a veces desorbitado para la afición local, ¿no? Y para los aficionados de toda la vida que van a ver a su equipo, que es prohibitivo y que no se pueden permitir ir al estadio, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención eso.
Oye, tú me has contado muchas veces que Nápoles es una de tus ciudades que más te ha sorprendido, ¿no? También cuando has ido a ver fútbol o cuando has ido a visitarles y tal. ¿Qué cosas te han ocurrido por allí?
Sí, la primera vez que fui a Nápoles fue puramente futbolero, porque fui con Juan Castro y con Tomás Campos, fuimos a San Paolo a ver al Nápoles, un Nápoles-Juve, que es posiblemente el encuentro de mayor rivalidad que hay en Nápoles, el sur de Italia contra el norte. Bueno, es tremendo el ambiente que hay en San Paolo, me encantó. Y ahora hace poco, hace apenas un par de meses, he vuelto a ir a Nápoles ya de otra manera, ¿no? Un poco más a visitar la ciudad. y a pasear tranquilamente, y es una ciudad que me fascina, la verdad, por el ambiente. Es muy futbolera, ves a los niños jugando en la calle. Hay referencias a Maradona por casi todas partes.
Todavía.
Ahí dicen que es uno de los santos de la ciudad, ¿no? Hay como 50, 52 y Maradona es uno de ellos, ¿no? Y bueno, hay anécdotas de todo tipo. Vas en julio con un calor de 30 grados o 35 y ves todavía todos los adornos navideños en la ciudad porque nadie se molesta en quitarlos.
Eso porque no lo han quitado, claro.
Las luces apagadas, eso sí, pero ves las felicitaciones y todo esto, ¿no? Y vas mirando para arriba y ves a la gente con una cuerda y una especie de cestita que las bajan desde los balcones más altos, y te preguntas qué será eso, ¿no? ¿Qué hace esa gente bajando? Y nos contaron que es porque todavía hay gente que, para evitar tener que bajar a la calle por el calor o lo que sea, baja una cesta a la tienda de abajo para que le pongan los productos que quiere en la cesta. Lleva el dinero, entonces, bueno, pues hace la compra desde casa sin bajar, tirando una cestita al comercio que tiene en la parte de abajo, ¿no? Se llama el panaro, que es esa cesta con la cuerda para hacer la compra sin tener que moverte.
Mira, aquí, o sea, en el estudio, así de auténticos. Jaime, aquí en el estudio tengo a varios compañeros y amigos y periodistas. Está con nosotros Alfredo García Reyes, que me estaba sentando con la cabeza, ¿no? Diciendo,
sí, estaba, sí, yo sintiendo, también lo vi. Pues yo lo he visto en Nápoles, además es que he estado hace 15 días, ¿eh? Y Nápoles, sí, es una ciudad fascinante. Se ve que ha sido una ciudad súper rica en tiempo de los Borbones, que con el tema de la unificación italiana ha sufrido muchísimo, pero sigue teniendo una personalidad bestial. Y es que me estaba acordando del tema de una cosa muy interesante de Nápoles, que yo no conocía, que es el cementerio Le Fontanelle, que es un cementerio que está en la parte alta de la ciudad, y claro, a mí me habían dicho todo el mundo que tenía que ir a verlo, y yo no entendía por qué. Bueno, a ver, los cementerios pueden ser muy bonitos a veces, pero yo decía, Nápoles no tiene pinta de ser un cementerio muy llamativo. Y es que es curiosísimo, porque el cementerio está en una cueva, una cueva inmensa, y aquí recogían los cadáveres de aquellas personas que no tenían dinero para poder ser enterrados de una forma digna. Entonces, cuando tú entras en el cementerio este, que es una cueva, lo único que ves son calaveras por todos lados, calaveras, huesos, todos colocados. Y los napolitanos, que tienen un carácter muy especial, a partir de los años 50 decidieron adoptar calaveras, es decir, estas calaveras, estos muertos que no tenían nadie que les llorara,
darles, pues, hogar, ¿no?
Les han dado un hogar, una familia que les cuida. Entonces les ponen golosina, les ponen monedas encima de las calaveras y todo demás. Entonces, esto del tema de las cestas que contaba Jaime es que es tan napolitano. Pero lo que no cuenta Jaime es que mucha de la gente no lo hace porque haga calor, sino porque porque mucha gente sigue teniendo miedo de salir a la calle.
¿Ah, sí?
Que sí, bueno, eso,
bueno,
también.
Bueno. Y porque no hay ascensor, seguro. Que
sí, dice, bueno, seguro, eso también, seguro. Por supuesto.
Seguro.
Bueno, yo, se me ocurre que con la anécdota que ha contado sobre Maradona en Nápoles, creo que es el mejor sitio para que sea San Maradona, porque ya sabéis que en Nápoles está la imagen de San Pantaleón con su sangre, y que no se licúa nunca. ¿Cierto? Y la sangre de Maradona no se licúa nunca, no, tampoco. O sea que es una de las cosas importantes para que sea San Maradona,
¿eh? Bueno, humor negro de Pedro Grifo, ¿eh? Humor negro.
Fijaos si hay veneración por Maradona, que en Spagnapoli, que es, bueno, una de las calles principales del centro, la calle que divide la ciudad en dos, hay un bar que se llama Barnilo. Lo digo por si hay futboleros que están escuchando y que, sí, cuando vayan a Nápoles quieren acercarse. En el Barnilo tienen un altar de Maradona con un pelo suyo, bueno, dentro de una cristalera, y se llama Il Capello de Maradona, el pelo de Maradona, y bueno, ahí lo tienen para
esto
venerar.
Esto es como la mezquita sagrada de Cairoguán, ¿no? Y la de los pelos del barbero, ¿no? Como la... Bueno, Jaime, muchísimas gracias, amigo. Gracias por contarnos ahí un poquito, entretenernos con tus anécdotas viajeras, con tinte futbolero en tu casa, claro que sí.
Un placer, gracias.
Un placer. Mañana te llamo, ¿eh? Te molesto otra vez para que nos cuentes más cosas, ¿vale?
Perfecto.
Venga,
gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo. Chao.
Alfredo García Reyes. En un viaje las cosas inesperadas te pueden Te pueden suceder al minuto, como hablábamos, ¿no? No solamente en el propio viaje, sino que subido a un avión, como ha sido tu caso, ¿no?
Esto además
¿qué
no
te
fue...
pasó? A ver, miedito y seguro, ¿no?
Miedo, más miedo que en mi vida, vamos. Yo en este viaje, a ver, fue de vuelta además, de vuelta a España. Pues bueno, si por lo menos vas antes, te pasa antes, pues por lo menos dices, bueno, tengo el viaje para luego quitarme el sabor de boca, pero fue el mal sabor de boca. Pues fue volviendo de Edimburgo, donde habíamos pasado unos días fantásticos, Edimburgo y Glasgow, dos ciudades que por cierto recomiendo mucho visitar porque son dos ciudades fascinantes. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos una escala en Plymouth antes de venir para España, porque era el vuelo de British Airways que lo hacían así, de esa manera, para recoger más viajeros. Y claro, cuando montamos en el avión a las 7 de la mañana, por cierto, que era muy temprano, no nos dijeron nada, pero resulta que ese día, de forma absolutamente sorpresiva, se habían desatado vientos huracanados en Inglaterra. Entonces, uh-huh, al intentar hacer la aproximación hacia el aeropuerto, ya el comandante nos avisó de que íbamos a tener serias turbulencias, heavy turbulence, vamos, uh-huh, y ya dijimos, uy, aquí algo pasa. Pero claro, ya nos quedamos absolutamente acongojados cuando vimos que todas las azafatas se ponían, sentaban en sus sillas correspondientes, pero bien cinchadas con sus cinturones.
¿Y el avión moviéndose?
El avión moviéndose muchísimo. Uh-huh. A ver, si hubiera sido solamente el movimiento, vale. El tema es que tuvimos cuatro aterrizajes fallidos porque no había manera de aterrizar. Uh-huh. Intentamos aterrizar en Manchester. Y ya en un momento dado ya subió el comandante y nos dijo que íbamos a intentar volver a Edimburgo y que no había garantías de que hubiera combustible suficiente. Así que os podéis imaginar el viajecito tan fantástico.
Es verdad que el tema de los aviones, fíjate, yo haciendo un viaje a Isla Mauricio, pues había como también una tempestad y no conseguimos, e intentó el avión como aterrizar dos o tres veces, era imposible, casi pegaba con las ruedas con la pista y tenía que despegar otra vez por de todo lo que se movía. Y el piloto intentó tirar hacia Isla de Reunión. Y cuando llegamos a Isla de Reunión, porque ya no tenía combustible de tanto volver a elevarse el avión y volver a intentarlo y volver a elevarse y volver a intentarlo como tres o cuatro veces, pues dice, mira, tenemos que echar combustible en Isla de Reunión. Y fuimos a Isla de Reunión. Y el huracán, la tempestad iba avanzando hacia Isla de Reunión y nos avisaron que posiblemente no podríamos regresar a Mauricio y tendríamos que seguir, porque a Reunión también iba a llegar la tormenta, tendríamos que seguir hasta Madagascar. O sea, imagínate el viajecito. Cuando despegamos hacia Madagascar, el piloto dijo, parece que está amainando, volvió a Mauricio, y la verdad es que hicimos otros dos intentos, pero es alucinante, ¿eh? Porque ves cómo se abren los compartimentos, se caen las cosas, saltan las máscaras de oxígeno, o tú dices, de aquí no salgo, de aquí no salgo, y al final conseguimos aterrizar afortunadamente, ¿no? Pero la gente que estaba en el aeropuerto esperándonos estaban alucinados, decían, estos no son capaces de aterrizar, no son capaces. Dice que el avión se movía de un lado a otro. Muchas veces no lo sientes dentro, solo estás tan mareado que ni lo sientes, ¿no? Sele, ¿a ti te da algo parecido? ¿Qué?
Pues estáis hablando de momentos de canguelo en el avión y me ha venido a la cabeza. Vosotros seguramente hayáis estado en Dubái, ¿no? ¿En Dubái qué puede llover? ¿Una vez a cada varios años?
Cada miles de años, sí.
Pues me cayó una tormenta tropical. Es que además es alucinante decir tormenta tropical. En los alrededores de Dubái, y estuvimos más de una hora y llegaron a decir que podía haber problemas de combustible, que ese tipo de cosas a mí no me interesa que me las diga la azafata, ¿sabes? Prefiero no saberlo. Y fíjate el miedo que pasamos, y tuvimos luego, conseguimos aterrizar y quedarnos un día. Y otro día hemos vivido como caía un rayo en el avión y sonaba un petardazo tremendo. Iba con mi mujer llegando a París, uh-huh, y mi mujer, nada más bajarse del avión, dijo, me cojo un tren de vuelta a Madrid, yo no vuelvo a montar en avión. Al final se aplacaron los ánimos y volvió a montar en avión.
En Cuba pasan cosas curiosas, ¿no? Yo estuve allí trabajando dos años y íbamos con turistas en esos Antonov típicos de cubana de aviación, por ejemplo, pues irnos desde Varadero hasta Cayo Largo o hasta Trinidad, y cuando enchufaban el aire acondicionado, el aire frío se juntaba con el calor que hacía dentro del avión y se condensaba, ¿no? Y se formaba como humo. Justo cuando despegaba, el aire estaba más fuerte, se tornaba más en humo y la gente, no veas cómo chillaba en el avión creyendo que el avión se estaba quemando, y era el aire acondicionado que salía y que lo podías ver con la mezcla con la temperatura de dentro del avión, de la cabina. El aire pues se convertía en humo y parecía realmente que se estaba incendiando desde la cabina del piloto hacia los pasajeros, ¿no? Y todo el mundo se levantaba chillando, era algo.
¿Cómo has dicho que se llamaba la marca de los aviones? Aeroplov.
Antonov, ¿no?
Aeroplov había.
Aeroplov es la rusa, esa es la rusa. Aeroplov.
Eran los Antonov estos rusos, que ya no sé si
son
seguirán.
Son primos.
Y este fenómeno de la condensación yo lo he visto en un vuelo desde Guinea-Bissau.
También,
y encima,
¿no?,
combinado que volábamos con la TAP, y yo creo que las azafatas tenían tanto miedo de que entrara cualquier bicho que encima lo mezclaban con aerosoles, insecticidas, y entonces aquello era ya el smog, vamos, directamente.
Pedro, a ver, antes decíamos que los viajes o las curiosidades y las anécdotas empiezan cuando vas a sacar los papeles en la embajada, por ejemplo,
sí,
¿no?
Cuando vas a la embajada te invitan a un sitio exótico y dices, bueno, pues es un sitio exótico que merece la pena ir, que hay que hacer, y bueno, pues hay que sacarse un visado. El país es Costa de Marfil. Y digo, bueno, pues no está nunca, está bien, voy a hacer un reportaje sobre los cocodrilos o sobre estas cosas que me gustan a mí, etnias y animales. Y bueno, pues voy a la embajada, que está muy, muy en un sitio muy fino en Madrid, pues está en la calle Serrano. Uh-huh. O sea que no, que quiero decir que no hay que desplazarse a ninguna provincia donde se podían haber complicado las cosas, por lo que voy a contar. Bueno, llego allí y como no es un sitio donde va mucha gente, pues no había nadie, con lo cual digo, pues perfecto, porque si no hay nadie,
me
pues,
van a atender rápido.
Me van a atender rápido. Y los trámites, la verdad es que, aunque en teoría eran rápidos, pues se complicaron un poco porque había que hacer una prueba con los deditos en la máquina esa que las huellas digitales, uh-huh, y la foto y una entrevista. Bueno, pues, pero vale, digo, una horita. Bueno, me hacen la foto y pongo las cinco huellas de la mano derecha, de los dedos, en la maquinita famosa, uh-huh, que tiene una luz roja cuando no lee y una luz verde cuando lee. Uh-huh. Y no leía, aquello no leía, no salían las huellas de ninguna manera. Y me dice el habilitado de la embajada, ¿no? Me dice, pues es que tiene las manos sucias. Digo, bueno, pues es posible tener las manos sucias, porque me venía rascando, pues entonces tengo las manos sucias. Vale, pues dice, lávese la mano, me voy a lavar las manos, me las seco bien, pongo la mano otra vez y dice, pues no sale. Digo, bueno, pues no sé, mira a ver si está enchufado esto, no sé, yo no entiendo nada de estos aparatos, pero será muy viejo. Digo, bueno, vamos a verlo, ¿no? Le da unos golpes al aparato y no salían las huellas. Y ya digo, bueno, pues si no salen las huellas, pues hay que solucionarlo de otra manera. Dice, yo le digo cómo se soluciona. Dice, ¿usted dónde vive? Digo, pues vivo aquí, cerca de Ventas.
¿Te dijo el empleado de la embajada?
El empleado, sí, el empleado de la embajada. Dice, pues, ¿dónde vive? Digo, pues vivo cerca, vivo aquí en Ventas y tal. Dice, sí, pues mire, pues por allí tiene que haber médicos. Digo, sí, claro, debe haber médicos y fontaneros y zapateros y hay un Mercadona incluso, ¿no? Y dice, pues mire, vaya usted un médico y que le haga un certificado de que usted no tiene huellas. Claro, digo, oiga, pues está un poco complicado, pero claro, yo no quería disuadirle de las ideas geniales, ¿no? Con lo cual yo dije, bueno, es una solución, pero yo prefiero saber cuando viene aquí su superior o el embajador o alguien que esté por encima de usted para que resuelva este tema de otra manera, ¿no? Porque claro, no quería empezar a reírme y hacer bromas delante de ese señor, no fuera a ser que encima pues llamara a un Tarzán y me destrozara algo.
Bueno, o sea, que tú no tienes huellas.
No,
era
imposible que saliera aquello. Al rato vino un señor más importante que él, este con corbata, y probablemente era un personaje era un superior. Uh-huh. Y bueno, le contamos ese problema. Yo hablo francés y lo intenté decir en francés, en español, y ya no sé los idiomas bantús de allí, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera me entendió. Se sentó el jefe y puso la máquina en funcionamiento, le empezó a dar golpes Y bueno, la jodió más la máquina. Y bueno, no hubo forma de sacar las huellas, con lo cual pues dijeron, bueno, pues usted no tiene huellas, le hacemos un certificado nosotros de que no tiene huellas y no va a tener ningún problema para viajar. Y así fue.
Así que eres,
y fui a Costa Marfil sin huellas.
Eres un espía soviético ahí que ese te han anulado las huellas y todo.
Ese es el tema. Sí, no sé si se han comprado un aparato nuevo, no sé.
Fíjate, hablando de Costa Marfil, las imprudencias, que también se convierte luego en anécdota, ¿no? Yo recuerdo en un viaje que quizá Costa Marfil estábamos en la zona del Corogó, ya frontera ahí con Alto Volta, con Burkina Faso, y estábamos durmiendo en un lodge, en un campamento de estos en la selva, que las habitaciones son como cabañas, y el lodge tenía como dos partes, ¿no? Estaba la parte de las habitaciones y estaba la parte de la restauración, del restaurante, y tenías que cruzar era como un cercado, como un fuerte apache de estos ahí cercado para que los animales no entra, y tenías que ir de un cercado a otro. Entonces yo por la noche salgo de mi habitación, digo, bueno, es la hora de cenar, me voy hacia el restaurante a cenar, y me crucé de un cercado a otro. Cuando voy por el medio, vienen dos guardas con dos rifles, diciendo en su idioma, es usted un insensato, es usted un insensato, está esto lleno de leones y está esto lleno de depredadores, y usted ha cruzado de un lodge a otro, y es verdad que estaban separados como 100, 150, 200 metros, y la verdad es que yo dije, bueno, pues camino por aquí, y es verdad que si lo piensas, estaba solo caminando entre los dos cercados, pero la verdad es que estaba la selva totalmente a cada uno de mis lados y podía haber salido cualquier depredador que se acercan a los lodges precisamente.
Tú no los ves, pero ellos te ven.
Ellos te ven a ti, ¿verdad? Amigos, si hay un continente para contar cosas y cosas inesperadas, es África, ¿no? Menudo éxito tu vídeo en las redes sociales de ese momento, ahora que estábamos hablando de leones y de depredadores, que solo se ve en los reportajes de la 2, ¿no? Parece mentira que muchas veces vas a África a ver animales y esperas verlo como en los reportajes de National Geographic, y hay que buscarlos, ¿eh? Que no están ahí como en un parque de atracciones.
Sí, ya sé que tú te piensas que puede ser la casa de campo por lo que vi que hiciste en Costa de Marfil, pero es verdad que ahí está lleno de cosas que te están mirando a ti. Fíjate, nosotros estábamos en Botswana, en Sabuti. Es un lugar muy, muy conocido por la presencia de depredadores y porque allí los leones aprendieron a cazar a los elefantes en temporadas de sequía. O sea, es un lugar donde los documentalistas van a grabar leones generalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estábamos haciendo un safari móvil por allí y en realidad estábamos persiguiendo las huellas de un guepardo que no dábamos con él, ¿no? Y entonces íbamos por el canal de Sabuti, era época de sequía, estaba completamente seco, quedaba algún que otro charco, y en uno de esos charcos había un búfalo solitario. Uy, dijimos, ostras, digo, esto no pasa nunca, esto parece que pasa solo en los documentales, como dices, pero oye, quién sabe, vamos a parar el coche. Paramos el coche, estamos completamente solos, el búfalo en el charco dándose así un bañito, pero vamos, un bañito muy, muy pequeño, porque apenas había agua. Recuerdo que yo llego a decir, lo que daría ahora mismo, daría lo que fuera, porque bajaran unos leones. Es verdad que suena muy cruel, pero bueno, en ese momento querías ver una gran escena, ¿no? Y luego además, los búfalos cuando ya van solitarios es que ya son mayores y les ha abandonado la manada. Son más peligrosos, pero son más vulnerables a la vez, ¿no? Entonces nada, el búfalo se levanta, camina un poquito.
O sea, no estaba la manada alrededor, ¿eh?
No. Él debía ser mayor. Ya. Y cuando ya son mayores, para no entorpecer el grueso de la manada, ya se quedan solos. Al final su destino es morir, ¿no? Y nada, bueno, va caminando, se va a meter a unos arbustos, nosotros al lado, y de repente le sale una leona. Se le enfrenta, se le pone delante. La reacción del búfalo es ir a embestir a esa leona. La va a embestir a la leona y de repente aparecen otros 8 leones.
¿8?
Que le habían tendido una emboscada de las buenas. Nosotros no nos los podíamos creer. Con el coche al lado, nos acercamos más aún si cabe. Hubo un momento que pensamos que los leones podían saltar y de hecho saltaron, no al coche, saltaron al búfalo, le empezaron a morder por la espalda, no había manera de tirarlo. Esto lo fotografiamos y lo grabamos, ya lo has visto tú en redes y en el rincón de sele.com está.
¿A nadie
también
le dio por chillar o por espantar a los leones?
No, nada, porque en realidad esa es la naturaleza. No podemos interferir en la naturaleza. A lo mejor que cazaran ese búfalo podía dar de comer a unas crías, ¿no? Nunca sabes, nunca puedes tocar la naturaleza, por muy cruel que sea. Y entonces, nada, asistimos a una batalla entre ese gran búfalo, que se resistió bastante, pero los leones al final pudieron con él, en el momento en el que le tumbaron, y además no murió por mordiscos ni nada, porque tiene la piel muy gruesa. Murió porque la asfixiaron, y tardaron en asfixiarle 12 minutos. Fue muy duro verlo, pero a la vez muy emocionante. Hubo gente que no podía mirar, y hubo gente que me dice... Lo que dices tú, ¿no pudisteis interferir? Dices, no podemos interferir. La naturaleza es precisamente.
Hay que estar callado, ¿no? Y ahí sacando fotos.
Callado en silencio. Estuvimos durante todo el momento en el que, bueno, el que le consiguen tirar, le matan. Y luego en el momento en que se reparten las tareas, ¿no? Uno le empieza a abrir por un lado, otro por otro. Luego, como está muy cansado, se va a ir a dar un baño al charco que había utilizado el propio búfalo. Y ahí estuvimos. Lo mejor es que habíamos visto poco antes a un documentalista de National Geographic que le habíamos dejado filmando un leopardo, pero se perdió la gran batalla, se la perdió y nosotros estuvimos allí. La persona que llevaba con la que estábamos haciendo el safari nos dijo 7 años haciendo safaris continuamente y siempre había esperado este momento.
Fíjate.
Con las lágrimas en los ojos. La verdad que una escena dura, pero a la vez muy bonita.
Vamos a hacer una llamada más, vamos a hablar con nuestro embajador también, bloguero y viajero, Fran Soler, de Mi Guía de Viajes, o My Guía de Viajes. Vamos a ver si está al teléfono y que nos cuente él también un par de sus anécdotas. Mientras intentamos contactar con Fran Soler por teléfono, nos vamos a ir solo un minuto a publicidad y volvemos ahora aquí en Radio Marca con Paralelo 20.